RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1:00 p.m, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Un niño puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho. Esta cita nos recuerda a los maestros la importancia de desarrollar procesos socioafectivos, de hacer de la mediación pedagógica un verdadero proceso de aprendizaje experiencial, un escenario realmente dialógico, en donde la autonomía encuentre el mejor camino para desarrollarse, el mejor lugar para lograr el empoderamiento. Ese es uno de nuestros desafíos.
Síganos en Caleidoscopio, en contexto.
Bienvenidos a todos los fieles oyentes a este su espacio radial de Caleidoscopio, programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, donde se abordarán temas relacionados con educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer también experiencias educativas significativas y de impacto social del orden nacional e internacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña el docente William Germán Gámez Gaviria, es licenciado en Educación, es especialista en Educación, Cultura y Política, magíster en Educación Intercultural y actualmente está adelantando estudios en la especialización en Gestión Gerontológica. Él es profesional para la atención con estudiantes con discapacidad, capacidades y talentos excepcionales, es gestor cultural, es docente universitario con más de 8 años de experiencia, capacitador en educación a programas de modalidad familiar, comunitaria, intercultural e infancias, y también es líder de semillero. También es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación del SEAD de Florencia de nuestra zona sur. Nuevamente bienvenido, tutor William. Es un privilegio que nos acompañe en este espacio radial y queremos profundizar con usted un tema interesante que está relacionado con etnoeducación, territorio y cosmogonía. Y para entrar en contexto, quiero preguntarle, cuando se habla de etnoeducación y de cosmogonía, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Lo podemos abordar desde un ejemplo, desde la cotidianidad?
Iniciemos definiendo qué es cosmogonía. Sencillamente, la cosmogonía es una narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. Es así que este establece una realidad ayudando a construir activamente las percepciones del universo, ese espacio y del origen de dioses, la humanidad y esos elementos naturales. Por su parte, la etnoeducación la debemos definir como un proceso educativo de transformación que está enfocada en el ser, que crea puentes de interculturalidad para fortalecer ese autorreconocimiento, la otredad, esos elementos de las competencias ciudadanas, los valores, la alteridad, la sostenibilidad y el respeto, que es un reconocimiento al derecho de una educación integral que enaltece la identidad étnica y cultural, y que a partir de la etnoeducación se proporcionan unos conocimientos para comprender la realidad comunitaria tanto a nivel nacional y mundial, y capacitan el manejo de la técnica y la ciencia, y a partir de esos elementos se puede aprovechar y explotar racionalmente los recursos naturales y económicos, dignificando las condiciones de desarrollo humano. Es frente a esos elementos, el poder comprender la etnoeducación y esos elementos de la cosmogonía en ejemplos claros. Ubiquémonos en ese poder natural, en el desarrollo del vivir y comprender las formas de estar, pensar y sentir el mundo de cada individuo, de cada persona, y al mismo tiempo, esos elementos naturales es poder comprender esos espacios, esos elementos en los grupos humanos. Por ello, a modo de ejemplo, vamos a tomar la comunidad indígena Coreguaje del departamento del Caquetá, que titulado al español significa gente de tierra, que dentro de su cosmogonía mantienen una estrecha relación con su entorno, al igual que todas las comunidades indígenas y afros. Esa comunidad Coreguaje, esa relación con su entorno, pues está vinculada a elementos sobrenaturales, a quienes atribuyen los sucesos diarios como la vida, la muerte, la lluvia, las enfermedades, entre otros espacios. Y el chamán o curaca, quien tiene el poder de controlar lo que sucede a cada una de las personas allí, ese médico tradicional, quien mediante el trance del ritual del yajé establece una comunicación con los espíritus para conocer los distintos fenómenos que causan la anomalía en una comunidad o en una persona. A partir de ese ejemplo, pues se establece una percepción de cómo es la salud, de cómo es un médico tradicional, de cómo es la forma de sentir, vivir y transcurrir de cada una de las comunidades y en especial la comunidad Coreguaje, y por medio de una planta natural y un proceso que se le ejerce y se produce el yajé, pues se brindan unos ritos, unas ceremonias para poder concluir esos episodios que requiere la gente ser visualizados.
En tu región, háblenos por favor un poco sobre las comunidades indígenas que sobreviven actualmente. ¿Y qué tanto su cultura ancestral se ha sostenido en medio de este mundo tan moderno?
Hablemos que las comunidades indígenas que sobreviven actualmente en el departamento del Caquetá, pues debemos primero hacer una evocación a ese trasegar histórico de nuestro territorio. El Caquetá, descentralizado del Tolima Grande, pues viene vinculando procesos de aculturación, donde migrantes del interior del país, pues llegan a estas tierras para ser colonizadas, para fundar unos nuevos espacios de vivir y de sentir. Y hablemos que el Caquetá presenta un desarrollo multicultural, ya que reúne muchísimos espacios culturales de distintos departamentos. Y a partir de allí, en el transcurso de ese tiempo, y en la actualidad, esas comunidades originarias que están habitando por historias el Caquetá, están la comunidad étnica Huitotos, los Coreguajes, los Paeses y los Inganos. A raíz de múltiples situaciones sociales, nuestro territorio ha sido un territorio de puertas abiertas para seguir construyendo esas historias a nuevos grupos indígenas que han llegado de otras regiones por muchísimas situaciones. Es por ello que también contamos con comunidades en Veras, en Vera Chamí, la comunidad Misak, los Pijaos y los Naza. El Caquetá se distribuye en 16 municipios y cada uno de ellos cuenta con asentamientos de comunidades indígenas que siguen en pie de lucha por el rescate de los derechos y el fortalecimiento de su identidad cultural para ser transmitida de generación en generación. Todo lo anterior bajo el etnodesarrollo, que es una estrategia de capacidad social del pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se define según sus propios valores y aspiraciones.
Desde su rol como docente universitario y como parte de una importante comunidad ancestral, ¿Cómo la licenciatura en educación contribuye para que estos conocimientos permanezcan durante mucho tiempo en el sentir y la memoria de los colombianos?
Bueno, desde mi rol docente universitario y desde el mismo programa de la licenciatura en educación, debo manifestar que en Colombia tan solo 6 universidades ofertan la licenciatura en educación, entre ellas la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Y el programa de educación en la UNAD logra contribuir en esos procesos de conocimiento bajo la enseñanza y el aprendizaje en los pueblos étnicos y en poblaciones multiculturales, partiendo de la revitalización de sus saberes propios y su puesta en diálogo con diversas racionalidades. Generemos esa conceptualización desde los elementos interculturales, que la licenciatura está abierta para todas las personas que deseen finalmente adquirir unas competencias para poder interactuar con cualquier comunidad. Y que bajo lo anterior, la licenciatura define unos núcleos polémicos que sencillamente dan respuesta a las necesidades y oportunidades de un país multiétnico y pluricultural, donde los estudiantes y los egresados estarán en condiciones de identificar y caracterizar los procesos pedagógicos existentes en nuestro país. Frente a ello, también ubicar unas tendencias pedagógicas universales donde existen unos elementos que intervienen en la configuración de los sistemas educativos. Se vincula un contexto histórico de la misma etnoeducación y el etnodesarrollo, logrando desarrollar procesos curriculares bajo unos componentes desde los proyectos educativos comunitarios y los proyectos educativos institucionales, afrontando el desarrollo cultural de las comunidades indígenas y afro en cualquier espacio. Es así que dentro de las didácticas disciplinares que logra la licenciatura en etnoeducación es, uno, poder diseñar procesos de enseñanza-aprendizajes escolarizados y que esos espacios sean comunitarios para promover la valoración, esa pervivencia y el uso de los saberes propios acerca del territorio, la biodiversidad y la cultura. Esto da cuenta también del estado del arte, del conocimiento de una lengua nativa, una lengua vernácula de nuestras comunidades, y a través de ello, pues el desarrollo de esos saberes tradicionales y de la vitalidad social. Lograr también confrontar datos etnográficos y lingüísticos para poder comprender la relación entre la lengua, la cultura y los saberes propios. Pues de allí finalmente es esa importancia de esos conocimientos que debemos sentir y que los colombianos debemos estar gustosos de enaltecer lo que somos. Y de igual forma, generar procesos investigativos, fonológicos, sintácticos de la lengua nativa colombiana. De este modo, no se le exige el dominio didáctico disciplinar a un licenciado en etnoeducación específico, porque el etnoeducador tiene la capacidad de poner en diálogo las variables culturales, es decir, qué es lo que nos hace diferentes, ser docentes desde cualquier área, desde cualquier disciplina, y al mismo tiempo contribuir desde el trabajo social para la construcción de una identidad y promover la cultura. Asimismo, esas variables sociales, históricas y étnicas de las comunidades educativas en las que se desarrollan esos procesos de enseñanza y aprendizaje con unos contenidos diversos. La expectativa didáctica del etnoeducador y de esta disciplina está centrada en la comprensión de los sujetos, de los procesos de cómo se aprenden desde sus propios marcos epistemológicos culturales, y a partir de allí se logra una enseñanza que resulta pertinente y adecuada, ya que estamos interviniendo directamente desde y para el contexto y logrando, pues, permitir un sentido crítico en el aprendizaje de los diversos orígenes culturales.
¿Qué parte de la cultura ancestral de su región se puede compartir con nuestros fieles oyentes y por qué es importante que los colombianos aprendamos de ellas?
Kispichigüey, Napana. Ñukanchi teitakunapa chimita rimanchu manta. Yachakuna kuska chimillakta. Sinchikuchina runakuna kuirana yachayalpa. Pai pai. Bienvenidos, saludos, hablemos la lengua de nuestro origen. Aprender el lenguaje verdadero de la comunidad fortalece a los seres humanos. Cuidemos el conocimiento y la tierra, gracias. Aprender de la cultura ancestral es dignificante. Hablemos teóricamente lo que nos dice Brunner en el 97. El hombre es naturaleza y cultura al mismo tiempo, lenguaje, cognición y formas de pensar y ver el mundo. El mundo del hombre es la cultura. El hombre está determinado por la cultura, que es su medio. El medio del hombre es la cultura que le impone límites. Brunner en el 97. Es decir, que hacemos una alegoría y una referencia frente a ese texto en lengua quichua. Y a partir de ello, la importancia de la lengua y las manifestaciones artísticas de nuestras comunidades simbolizan la posibilidad de una educación integral que mejore el sentir de un pueblo y enaltezca y revalorice la individualidad. De esta manera, el respeto de la autonomía de un pueblo y una persona de su propia cultura apoya los derechos humanos en el desarrollo del ser, en el sentir y en el hacer. Desarma la discriminación, desarma el etnocentrismo y el egoísmo en todas sus manifestaciones. A partir de esos elementos debe haber una coherencia en el legado y la aceptación de su ser en cada persona, elevando el autoestima, apoyando el sentido crítico global, la interconexión y ese intercambio de comunicación con la diversidad poblacional, conservando con sentido de corresponsabilidad el espacio natural y social en donde cada uno de nosotros nos desarrollamos, y se logra bajo ello una conciencia en vivir y desarrollarse con diferentes para potenciar el interés personal y colectivo, apropiando su sentido de pertenencia por lo propio y crear mejores imaginarios para el respeto y el conocimiento de otras culturas, apropiando valores y vínculos, y a partir de allí se logrará visualizar los intereses comunes y se dará una solución dialógica, pacíficamente, de conflictos e intereses encontrados.
Por último, estimado William, ¿qué reflexión podemos compartir con aquellos que, siendo parte de una importante comunidad, no hacen el mayor esfuerzo para protegerla y conservarla por más tiempo?
Podemos reflexionar sobre la educación que se implementa a los grupos étnicos. Se debe fundamentar de acuerdo con las características sociales, políticas, culturales y lingüísticas que los identifican, con la finalidad de fortalecer la identidad dentro de los miembros de las mismas comunidades respectivas. A través de la historia, los pueblos indígenas han sostenido luchas interminables con la intención de preservar sus culturas, defender los territorios y mantener la pervivencia de su identidad como pueblos. Bajo estas premisas se fundamenta su educación propia, como una forma de revitalizar la cultura desde la tradición oral y el fortalecimiento de la lengua desde la afirmación de las formas tradicionales de socialización, que sencillamente se convierten en la matriz para reinterpretar la educación escolarizada. Y bajo esa educación escolarizada, poder priorizar, visibilizar una educación intercultural. Esa educación debe ser una política de ejecución general, promoviendo la afirmación y la práctica del educando en su propia cosmovisión, en lo cultural, en lo social y en lo científico, así como la apropiación selectiva y crítica de elementos culturales de las otras sociedades en forma consciente y crítica. Esto nos va a servir para desarrollar capacidades de comunicación, de diálogo, interrelación y fomentar la comunicación, un diálogo equitativo entre personas, alumnos, docentes, padres de familias, los mismos grupos, y se transmite unos saberes y unos conocimientos culturalmente distintos, pero que al mismo tiempo logra contribuir a la búsqueda de la equidad social y mejorar las condiciones de vida de todos los individuos dentro de los grupos humanos. Y cuando se logra ese elemento, se acepta y se respeta la diferencia como ventaja comparativa y como recurso para transformar todo un sistema educativo y la misma sociedad nacional. De esta forma se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, la cual conlleva una implicación pedagógica que se concreta en la necesidad de una educación intercultural.
Agradecemos al tutor William Germán Gámez Gaviria por acompañarnos en nuestra mesa de trabajo de Caleidoscopio y hablarnos un poco sobre la educación, territorio y cosmogonía. Y para cerrar esta importante sección quiero agregar lo siguiente. La importancia del concepto de territorio, entendido desde la concepción indígena, es fundamental para comprender el desarrollo normativo de la última década respecto a los mecanismos de protección que cobijan en Colombia. La Constitución Política de 1991 reconoce el principio fundamental de diversidad étnica y cultural que proyecta en el plano jurídico una protección especial al derecho territorial como una parte del espacio geográfico y social, simbólico y religioso, con el cual se vincula la historia y la identidad de las comunidades indígenas. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Ciudad Ibagué, Zona Sur. Los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Caleidoscopio.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones. Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Bienvenidos al Rincón del Lector, un espacio dedicado a los lectores y escritores amateurs o experimentados. A través de ellos se conocerá su biografía, sus obras y cómo sus producciones han tenido impacto en la comunidad. A continuación, una breve presentación del autor para nuestro programa de hoy.
Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Johnny Esteban Uribe Salinas, soy docente de la licenciatura en Filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y también presto mis servicios como docente de investigación en la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones en la Fundación Universitaria Claretiana. Soy licenciado en Filosofía, especialista en Educación Superior a Distancia y también me encuentro realizando mis estudios de maestría en educación en nuestra amada UNAD. También me he desempeñado como docente de filosofía, de educación ética y valores humanos y de ciencias sociales en algunas instituciones privadas del municipio de Bello en el departamento de Antioquia.
Gracias, estimado profesor Johnny Esteban, por su presentación. Ahora cuéntenos qué lo impulsó a llevar a cabo ese trabajo de campo y qué inconvenientes o situaciones se le presentaron para realizarlo.
El trabajo, un artículo de investigación denominado Comunidades de Indagación y Mujeres, el rol histórico y su empoderamiento, fue el producto de una cohesión entre distintos saberes y perspectivas del rol de la mujer que se discutía al interior de un pequeño grupo de docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación, aquí en la zona occidente y también con algunos docentes de otras zonas. Y con la posibilidad abierta de compartir un poco de nuestro trabajo, las investigaciones, aspectos pues relacionados a la labor docente que cada uno de nosotros ha ido realizando, quisimos colocar en diálogo el papel de las mujeres en las distintas comunidades, cómo sobreviven, cuál es el desarrollo de sus cotidianidades, su resiliencia, su fortaleza, el modo de adaptarse a cambios o situaciones, incluso a momentos de conflicto, que de alguna forma hacen que sus vidas tomen un rumbo muchas veces anulado o desconocido. No en tónicas de victimizarlas, sino de mostrar el modo en que se llenan de un poder, no un poder verticalista, sino un poder desde la vitalidad, y toman riendas de sus vidas, a pesar de que son vistas con ojos conservadores y patriarcales en algunos de los contextos donde ellas se desarrollan. Esto se hizo posible en el modo en que, desde una estrategia que nace en el seno de la filosofía para niños, que fue un programa del profesor estadounidense Matthew Lipman y un equipo de colaboradores que se denomina Comunidades de Indagación, se planteaba desde un ejercicio en el que, en contextos donde la mujer ha tenido un rol determinante, en situaciones que, como en el caso colombiano, generan especial atención, podría ser un punto de partida para contribuir con la construcción de una identidad liberadora, que no nazca de la simple circunstancialidad, sino desde un proceso dialógico entre iguales, desde una perspectiva crítica, creativa y cuidadosa, como se propone en las comunidades de indagación, tanto de sí mismas, del aporte social de ellas, como del contexto en el que viven, sus ambientes y los modos de subsistencia en que ellas están vinculadas. Fue eso fundamentalmente lo que nos impulsó a llevar a cabo este trabajo.
Ahora bien, profesor, ¿qué nuevos proyectos literarios o de investigación están en proceso?
En este momento me encuentro de manera conjunta con otra compañera docente de la zona occidente en un proyecto de construcción de una novela. Pues ojalá sea pronto de conocimiento del público y no pues con temas comerciales, sino como de compartir un poco desde la vivencia personal y desde pues el esfuerzo que se ha ido construyendo, pues de un modo sencillo, ¿cierto? Que nos permita transmitir un mensaje que pueda trascender a la academia, ¿cierto? No quedarnos de pronto encerrados en la vida o el ejercicio académico, sino ir un poco más allá. También estamos en desarrollo de investigaciones vinculadas a la filosofía para niños desde un grupo, un semillero de investigación justamente denominado así, Filosofía para Niños, y a través de la estrategia de comunidades de indagación, donde conozcamos distintas formas de comprender el aporte de estas en la educación, sea en la educación inicial, en la educación básica o también en la educación superior. Estos son temas que me han despertado desde la época mía de estudiante de la licenciatura en filosofía un profundo interés y que, dado que vinculan fuertemente el pensamiento crítico, me ha llevado a pensar que son una apuesta significativa que vale la pena explorar y explotar en los distintos contextos en los que uno como docente, como persona y todavía como estudiante se desenvuelve cada día.
Y por último, ¿qué consejos quisiera compartir a nuestra audiencia para fortalecer la lectura y escritura científica?
El mejor consejo nos lo dan muchos personajes a lo largo de la historia y hoy más que nunca. Que leamos. No desde los libros, revistas, estudios y demás, sino también desde la realidad misma. Allí hay demasiado conocimiento que, por perder el asombro ante la realidad, dejamos pasar de largo, sin cultivarlo, sin cosecharlo, sin transmitirlo. Pero también es necesario la lectura académica, aquella que desde la que podamos partir para responder los cómo. Es decir, si nos estamos inquietando por la investigación, entender cómo lo hacen, cómo escriben, cómo investigan, cómo llevan el análisis de los datos, cómo transmiten sus investigaciones todos aquellos que ya están plenamente vinculados en este desarrollo. ¿Por qué razón? Porque entender que la investigación también nos permite libertad y que, aunque es un proceso que necesita de tiempo, que iniciamos con pasos cortos, como por ejemplo en mi caso todavía los estoy dando yo, con el tiempo deja ver demasiados frutos, aportes, aprendizajes y enseñanzas. ¿Eso qué permite a la larga? Pues que en un contexto académico no perdamos la oportunidad de ver en cualquier aspecto sencillo una oportunidad de conocer. Por más simple que sean aspectos de la realidad, el llevarnos a la necesidad de conocerlos, indagar, interpretar esos elementos de la realidad, puede llevarnos también a fuentes de riqueza en cuanto al conocimiento que no nos van a servir simplemente a nosotros, sino que van a ser útiles a muchísimas más personas. Finalmente, llegar a saborear la oportunidad de acceder a tantos recursos que las TIC, por ejemplo, nos permiten tener a la mano. Esto en cualquier disciplina enriquece la labor de desempeñarnos, la de todos. La red hoy en día tiene aportes en todos los campos del conocimiento y esta es de lejos la mejor oportunidad para que podamos construir un mundo mejor.
Gracias, profesor John Esteban Uribe Salinas, por compartir con nosotros su experiencia en la escritura e investigación. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la lectura? La lectura es seguramente la mejor manera de obtener conocimiento. Esto la convierte en una de las habilidades más útiles que puede adquirir una persona. Sigan conectados aquí en Caleidoscopio en Radio UNAD Virtual.
¿Quieres fortalecer tu cultura general? Conéctate aquí en ¿Sabías qué?
Damos nuevamente la bienvenida a nuestros fieles oyentes a este subprograma Caleidoscopio, espacio radial del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En nuestra sección ¿Sabías qué? Compartiremos con ustedes 25 curiosidades y datos interesantes sobre nuestro cerebro. Para empezar, hay que decir que la neurociencia es la rama de la medicina encargada del estudio del sistema nervioso, por lo tanto es la disciplina que tiene como objeto de análisis el cerebro humano, desde un punto de vista tanto biológico como químico. La neurociencia es entonces la encargada de revelar los secretos del cerebro y de todos los otros componentes del sistema nervioso. Su finalidad es la de comprender el comportamiento humano desde un punto de vista neurológico y entender cómo funciona el cerebro. A continuación vamos a describir algunos datos curiosos de él. Primero, el cerebro no experimenta dolor. El cerebro es el único órgano del cuerpo sin receptores de dolor. Resulta paradójico, pues es el encargado de procesar las señales de dolor de todas las otras partes del cuerpo. Segundo, está formado por unas 100 millones de neuronas. El número de neuronas en el cerebro es increíble. De hecho, si cada neurona fuera una persona, en el cerebro habrían 14 veces la población mundial. Tercero, incrementa su actividad mientras dormimos. Cuando dormimos, todo el cuerpo disminuye su actividad, a excepción del cerebro, que está más activo mientras dormimos que cuando estamos despiertos. De todos modos, las funciones que realiza durante el día y durante el sueño son distintas. Cuarto, consume cada día unas 300 calorías. Teniendo en cuenta que el cerebro representa solo el 2% del peso del cuerpo, esto es un aporte calórico muy grande, pues significa que se lleva cerca del 17% de las calorías que consumimos día a día. Quinto, si las pusiéramos en línea, las neuronas recorrerían 1000 kilómetros. Como hemos visto, el número de neuronas del cerebro es increíblemente grande, tanto que si las cogiéramos una por una y las pusiéramos en línea, las neuronas de un único cerebro podrían cruzar la península ibérica. Sexto, su estructura cambia a lo largo de la vida. El cerebro de un niño, de un adolescente, de un adulto y un anciano no son iguales. El cerebro va renovándose y modificando su estructura en función de la edad de la persona. Séptimo, cada recuerdo tiene dos copias. Cuando memorizamos algo, la información se almacena en dos lugares distintos del cerebro. Uno, la corteza prefrontal y el subículo. A medida que pasa el tiempo, la que se ha almacenado en el subículo se pierde, pero la de la corteza prefrontal aguanta, dando lugar a la memoria a largo plazo. Octavo, envía mensajes a 360 km por hora. Tardamos tan poco tiempo en realizar una acción después de pensarla precisamente por la velocidad a la que el cerebro envía las señales. Al ser lanzadas a tanta velocidad, el impulso tarda pocos milisegundos en llegar a su destino. Noveno, entiende de género. Las investigaciones demuestran que el cerebro de hombres y mujeres son distintos. Esto explica que en general las mujeres sean más empáticas y los hombres suelen orientarse mejor en el espacio. Décimo, el 75% del cerebro es agua. Casi todo el contenido de las células es acuoso, por ello gran parte de nuestro cuerpo es agua, y el cerebro no iba a ser esa excepción. 3/4 partes de él son agua. 11. Es el órgano más graso del cuerpo. Pese a que sorprenda, la mayor parte del cerebro es tejido graso. Esto debido a que las neuronas están recubiertas de lo que se conoce como vainas de mielina, las cuales hacen que los impulsos nerviosos circulen más rápido y están conformadas en gran medida por grasa. 12. Tiene más de 10.000 tipos de neuronas. No todas las neuronas son iguales, de hecho existen más de 10.000 tipos distintos en el cerebro, cada uno de ellos especializado en una función concreta. 13. No es cierto que utilicemos solo el 10% de su potencial. Es una de las leyendas urbanas más extendidas en cuanto al cerebro. No es cierto que solo usemos un 10% de su potencial, de hecho ninguna zona del cerebro permanece inactiva, ni siquiera mientras dormimos. 14. Tiene una consistencia similar a la gelatina. Pese a tener sus pliegues característicos, el cerebro no es una masa sólida. De hecho, su consistencia es similar al tofu o a la gelatina. Y 15. Solo el 15% de las células nerviosas son neuronas. Pese a que suele decirse que todas las células nerviosas del cerebro son neuronas, lo cierto es que no es así. Las células gliales son las células nerviosas más abundantes en el cerebro, pues son las que se encargan de dar soporte estructural a las neuronas. En nuestro próximo programa de Caleidoscopio, en nuestra sección de ¿Sabías qué?, continuaremos hablando de las 10 características del cerebro restantes y más curiosidades relacionadas con la neurociencia. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, así que los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.